Esto es jueves 19 del 2025 y somos los hijos de la guayaba. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Yo soy Pacaso, escultor y garabatero oficial de Abejo Romero.
¡Qué hermosa cabellera! ¡Qué cuerpo escultural!
Está bonita ya en tribuna.
¡Qué ojos azules!
Y tengo el honor. Tengo el honor, el gusto y placer de presentarles en esta mesa a Manuel López San Martín. ¡Sí! Columnista, productor. Gracias.
De todo un poco. De todo, ustedes.
Amante Pacaso. Gentil, se dice.
Sí, a veces no tan gentil, pero lo de amante te lo acepto. Ajá,
a la altura de las circunstancias.
Siempre.
Eso. ¿Y quién tiene la desgracia de estar acompañado de Juan Alarcón?
Mi querido Manuel. Mi hermano Juan.
Oye, ¿Son espontáneos?
Sí.
¿O es como en la mañana?
No, ahorita vas a ver. Hacen una selección de porra en las mañanas, ajá, como en Chabelo, ¿te acuerdas? Sí. Que hacían la fila en la calle, ajá, ya los dejamos entrar. Y
ahora vas a ver. ¿No hay dinero de por medio?
No, aquí no, es totalmente genuino.
Sí. Es espontáneo.
Sí.
Orgánico.
Y Juan está acompañado por Chavo del Toro.
Son unas mulas estos. No, hombre, gente que...
Quiero decirles, amigos míos...
Son gente muy resentida porque yo voté por Claudia.
Quiero...
Hola, Pablo Gómez.
Quiero decirles, amigos míos, que por fin viene alguien bien peinado a esta producción. Ojalá aprendan algo, cabrones. Chavo, a ver si ya aprendes a peinarte.
Sobre todo Pacaso.
Bueno, hay quienes ya no tienen mucho que peinar, ¿no?
Mira. Esto fue Hijos de la Guayaba. Hasta el prompter se... Oye, una larga carrera en medios y estamos transitando hacia un país completamente polarizado, como no se había visto anteriormente. ¿Cuál es el reto más grande para mantenerte en el ejercicio periodístico?
Híjole, yo creo que, a ver, yo los veo a ustedes y les agradezco lo que hacen en términos de crítica y de humor, porque eso necesitamos como país. Estamos perdiendo también eso, el sentido del humor, la capacidad crítica de burlarnos, de reírnos, no solo de nosotros mismos, sino de los actores públicos, como que tienen la piel muy sensible.
De los que se ganan de nuestros impuestos,
sí, querido Manuel. Yo me acuerdo, Manuel.
Y se ofende, ¿no? Porque los señalan.
Sí, yo me acuerdo que en tiempos de los priistas hasta les gustaba que los dibujaran. Sí. Eran unos cínicos.
A mí me tocó ver a varios que tenían sus cartones, sus caricaturas enmarcadas. Era un reconocimiento.
Sí, pero hay una cosa muy extraña, porque uno, por más que quisiera hacer pedazos al político, siempre así de que, ay, el recortito lo tenían. Era bastante extraño. Sí. Con los panistas yo creo que no leían periódicos porque eran bastante grises. Ajá. Así. Pero ahora con los de Morena, sí, es una cosa espantosa de que se ofenden con una facilidad.
Sí, sí,
son jarritos de...
Y aparte que llegaron al poder riéndose de los políticos, siendo muy críticos, siendo muy groseros como Fernández Noroña y la chinga. Y ahora, oye, delicaditos. ¿Cómo es posible que Fernández Noroña haya hecho a un ciudadano que le ofreciera una disculpa en el pleno?
Humillarlo públicamente, de eso se trataba, ¿no?
Sí.
De humillarlo, de sobajarlo, de demostrar quién manda, quién es el que ejerce el poder, dónde se recarga toda la fuerza del Estado. Humillarlo ahí, que diga lo que él quiere decir, casi que se hinque en el cenote y transmitió todo esto en los canales oficiales del canal.
Mientras se tomaba su cafecito.
Oye, ¿hacia dónde va el periodismo, Manuel, con todo este contexto?
A ver, creo que hay distintas clases de periodismo. El periodismo para mí es criticar, es exhibir, es cuestionar al poder. Halagarlo, ser propagandista, eso no es ser periodista. Aplaudirle al poder, acomodarse con el poder, eso no es ser periodista. Así que tenemos, creo yo, periodistas muy valientes en estos momentos. Siempre los ha habido, pero ahora digamos que son más visibles porque hay un contraste evidente entre la realidad país y lo que los medios de comunicación en distintas plataformas están contando. Así que hay buen periodismo, periodismo que está haciendo su chamba, que está revisando al poder, desnudando los abusos, exigiendo una rendición de cuentas. Y luego tenemos a los otros,
sí,
que van y aplauden, que preguntan lo que alguien más les dicta.
Lo que alguien les mandó por WhatsApp.
Oye. Que luego, ¿cómo batallan para leer las preguntas?
Ni
en
saben
las
leer estos. Caray. Disque compañeros.
Oye, y castigan. Ya vimos cómo hostigaron a Latinus, a Carlos Loreta, ya ahorita en Los Ángeles, y ahí fueron tres youtubers ahí. igual que con un léxico bastante triste, y lo fueron a hostigar y le hizo segunda la presidenta, ¿no? Entonces, perdón.
Sí.
Ver, se dio cuenta.
Se trata de amedrentar, ¿no? Se trata de someter, de intentar amagar y de silenciar. Y creo que eso lo están haciendo, sí, a través de este tipo de actos que son repudiables, uh-huh, cobardes, en coberturas, pero lo hacen todos los días en redes sociales. Les pasará a ustedes como me pasa a mí y a otros muchos. Uno se asoma a la red que quieran, porque antes, uh-huh, era esto exclusivo de Twitter, de X, pero ya pasa en cualquier red social. Pero, uh-huh, te asomas, dar los buenos días, bueno, ya te está lloviendo, uh-huh, ya te están insultando, ya te están amenazando. Si eso lo tomas para bien, digamos, para nutrirte de esa crítica, de esos señalamientos y agarrar impulso, que sea gasolina para seguir adelante, creo que uno puede seguir ejerciendo la chamba que se necesita hacer, cuestionando, señalando de manera independiente y con libertad. Pero si eso, hay algunos que se doblan o que se atemorizan, yo entiendo la circunstancia de cada quien, pues va en detrimento de la libertad de expresión.
Manejando una línea independiente, o sea, haciendo periodismo como debe ser, te ha de llover de los dos lados, ¿no?
Sí. Sí, aunque fíjate que sí hay un tono de agresividad mucho mayor, ajá, en el oficialismo, en la 4T. ¿Sí?
¿No sonrieron porque ya ganaron?
No han sonreído, ni, ajá, parecen estar disfrutando lo votado, ajá, tampoco. Yo los veo con, a ver, para tener las mayorías que dicen tener y la aprobación que dicen y que presumen traer, pues yo los veo como la mecha muy corta, ¿no? Como que muy, muy irritables, muy molestos, muy enojados.
¿Sí? No tan contentos. Oye, tan contentos. Manuel, pero también tú ve el libro que acabas de hacer, enséñalo, por favor, que acabas de publicar, que por cierto viene aquí a presentarlo.
Ese título le ha caído a Claudia, así. Sí.
No están muy contentos, ¿no? En la 4T no están muy contentos algunos.
Año 7.
Y todavía les dices mecha corta, pues no friegues.
No aguantan mucho.
Oye, ¿qué? Es que el título es bastante... Oye, ¿cómo que año 7? ¿Por qué le pusiste así?
A ver, yo creo, estoy convencido que los sexenios en México no tienen 6 años, tienen 7. Y el 7º es el año del corte de caja, las cuentas por saldar, el legado, donde se puede revisar qué herencia deja, ajá, qué hereda, digamos, al gobierno entrante. Ajá. Y en este caso, López Obrador parece que ya se fue, el sexenio parece que ya terminó, pero en realidad está más presente, más vigente que nunca en sus decisiones, en los personajes que ocupan posiciones claves, neurálgicas, y en los costos, en los saldos que estamos pagando y vamos a seguir pagando durante no solamente años, generaciones, incluso los mexicanos. Y me parece que dejar en paz, ustedes se acordarán, hace algunas semanas decía la presidenta Sheinbaum, ya dejen en paz, ajá, a López Obrador, como si ellos hubieran dejado en paz a cualquier otro expresidente que se nos ocurra, ya déjenlo en paz. No se le puede dejar en paz a quien bañó en sangre un país, a quien dejó un sistema de salud desmantelado, jamás pudo terminar con el desabasto de medicamentos.
Oye, y además, impresionante cómo sale a votar en su elección, la que armó. Sí. Y, o sea, está más presente que nunca.
Oye, y estando presente, ¿te acuerdas que decía antes, antes de ser presidente, decía, un presidente sabe todo lo que pasa en el país, ¿estás de acuerdo?
Eso dijo él.
Después ya estando en el poder se hizo, güey. Oye, y ahora que ayer Harfuch enseña una refinería pirata en Veracruz.
¿Cómo es?
Y él en su sección presumiendo que había acabado con el huachicol. Sí. Porque esa refinería no tiene 2 meses. No, pues no. Manuel. Y ahí estaba Cuitláhuac García. O sea, ese tipo de cosas de incongruencias con este presidente. Vamos a ver en tu libro.
Y seguro costó mil veces menos. Millón de veces menos.
Refina mucho más, más barato y más eficiente. A ver,
pero eso vamos a ver.
Lo que intenta es ser un... A ver, es un corte de caja, es un recuento de daños también, es un registro, o busca hacerlo, un registro puntual de la herencia del sexenio pasado. Y lo que encontramos particularmente en las mañaneras, porque López Obrador habló tanto y con tal ligereza, que nos permite elementos, muchas son confesiones de delitos, hay un montón de delitos que él mismo confesó en sus conferencias, muchas otras palabras darían para abrir carpetas de investigación. Lo que es un hecho es que su bandera principal, que es la corrupción, el combate a la corrupción, pues no solamente no se cumplió, no solamente no se acabó la corrupción, se disparó la corrupción como nunca la habíamos visto.
Sí.
Sin embargo, con esta repetición constante del mensaje, pues parece que él la libra, ¿no? En términos personales, de aprobación, sigue siendo el pegamento de la 4T, él muy taquillero, fuerte, es redituable en términos políticos y electorales. le sigue, digamos, tiene teflón y le siguen resbalando las críticas, pero hay un montón, en sus propios dichos, de delitos que él mismo ha
confesado. Sí, pues cuando soltó al ratón, ¿no? Por ejemplo.
Pues sí. Uh-huh. Yo di la orden. Sí, yo di la orden. Ajá. Y como eso podríamos encontrar, me acuerdo, una mañanera ahí en 2023, para entender un poco, digamos, cómo se aceita la maquinaria electoral de Morena. Uh-huh. Él decía, apostar por los pobres es ir a la segura. A propósito de los programas sociales.
Claro, claro.
Porque cuando se necesite que alguien defienda la transformación, uh-huh, contamos con ellos. No vamos a contar con los de clase media, con otros sectores, pero con los pobres vamos a la segura. Por eso es el tema de los programas sociales. Uh-huh. No es un tema, decía él, de cálculo político.
Oye, y luego remata diciendo, porque ya después cuando empiezan a subir de clase, se empiezan a olvidar de nosotros.
Se les olvida, malagradecidos.
Sí. Ahora, ¿la idea de este libro cuándo surgió? ¿En el año 1 o ya más avanzado?
Hacia el último tramo, recuerdo bien la coyuntura del el proceso electoral ya, el debate presidencial, el primer debate presidencial, mayo del 2024.
Sí.
Y me parecía que era importante, uno, tener un registro y dos, señalar dónde estaban ciertos peligros y ciertos riesgos. Y un poco lo que hacemos en el libro es también alertar sobre las libertades que están en peligro. Algunas de ellas perdiéndose de manera acelerada, otras potencial riesgo de perderse, amenazadas sin duda la libertad de expresión, indudablemente.
En Puebla, con Laida.
La libertad de poseer un bien, ¿no? La propiedad privada.
Propiedad privada, sí.
La libertad de tránsito en este país. Agarrar una carretera es jugarse la vida prácticamente.
Bueno, pero tenemos las libertades de invadir casas, refinar petróleo.
Ajá.
Es hermosa, oye, sí, pues importar fentanilo.
Absoluta impunidad, ¿no? Depende con quién te lleves y dónde estés.
Claro.
Es la impunidad de la que gozas, ¿no? Porque, a ver, sí, en efecto, ya no había huachicol. Bueno, ahí están los decomisos históricos de huachicol, las refinerías de huachicol.
Oye,
no
ya
había laboratorios de fentanilo.
Buques tanques llenos de huachicol que ya se van a Europa.
Oye, es que era una cosa espectacular. O sea, es que todos critican
a Romero por tronar Pemex, pero el impulso que le dio a la industria del huachicol. Güey. O sea, nadie habla.
Es el nuevo
de eso,
Pemex.
Güey, cuando decía abrazos y no balazos porque vamos a las causas. O sea, lo que hizo en 6 años López Obrador fue darles manga ancha a cállense resentidos sociales a los delincuentes para capturar todos los metros centímetros de este país, ¿no? Mm-hmm. Igual que el huachicol, dijo, no hay, y creció el huachicol, sí. Las medicinas, o sea, hay muchos temas que hizo el presidente bastante mal. Pero lo que tú dices a mí me impresiona, Manuel. De todos modos, es todavía un ganador. La gente le aplaude, lo besa, le llora. O sea, no sé cómo podríamos explicarlo. ¿Tú cómo lo ves?
A ver, el personaje sí es muy taquillero. Muy querido. Y es, insisto, el pegamento de la 4T. Sí. Si revisamos rubro por rubro de su gobierno, de su sexenio, en todos está reprobado. La realidad es que en todos no hay uno que se salve, en todos está reprobado. Podríamos hablar, digamos, de que los programas sociales funcionaron y están los indicadores de combate a la pobreza, pero es no solamente asistencialismo, es una maquinaria electoral que se aceita a costa, porque es la irresponsabilidad, digamos, la que domina las decisiones del expresidente, a costa de la deuda pública, del dinero público, de empeñar el presente y el futuro de millones de mexicanos. Me parece que López Obrador entendió muy bien que es, digamos, de manual populista, que había que plantear soluciones fáciles a problemas complejos con frases pegajosas. Y lo hizo a la perfección.
Se pegó a la
lo
fórmula.
Repitió todas las mañaneras. La oposición, que también hay que decirlo, es diminuta, jamás fue capaz de ponerle un alto, de cambiar el tono del discurso, de la narrativa. Y López Obrador secuestró la agenda pública e hizo y deshizo a placer sin ningún tipo de dique contención.
Y la oposición tenía todo para atacarlo. O sea, todo el trabajo periodístico que hizo durante el sexenio de López Obrador, exhibiendo todas las carencias, todos los fraudes, todos los tráfico de influencias, y la oposición
estaba Marquito con K y puras cosas de
haciendo esas, casitas.
Yo no creo en el destino ni en cosas así.
Gran apunte.
La lectura de los astros y todo, pero ¿tú crees que López Obrador de todas maneras tenía que llegar a un país donde sí estábamos cayendo en algunos excesos políticos con Peña Nieto ahí, con Veracruz llevándose toda la lana?
Sí, cierto,
¿de alguna manera crees que la historia nos llevó a ese punto?
Sin duda. A ver, yo creo que López Obrador suele tener el diagnóstico correcto. Suele tenerlo en la mayor parte de las ocasiones. El diagnóstico casi siempre es el adecuado. La solución, exacto, casi siempre es la incorrecta. Uh-huh. Pero el diagnóstico de López Obrador era perfecto. Sí. Y además la construcción de la narrativa, porque el personaje no creció, no salió de la noche a la mañana. Sí. Fue, digamos, consistente. Y en ese sentido, en términos políticos, habría que reconocerle la consistencia, la tenacidad, la disciplina. Repetir el mensaje, caminar el país, hablar en una plaza pública con 100,000 personas o en una pequeña plaza en un municipio frente a 20 o 30 personas.
Invadir la Guatemala, chingada.
Ir a saludar a la mamá. Oye, no abandonar ninguna parte del electorado. Sí.
Y aparte hay traidores, Manuel, porque no nada más, digo, los seguidores de Morena, se vale seguir a Morena, los que participan dentro de Morena, se vale en un aspecto político participar dentro de Morena. Pero esta democracia que estamos perdiendo cada vez, hay muchos traidores que en su momento no han dado la batalla para lo que se nos ha venido encima, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, esta semana, 6 sinvergüenzas, consejeros electorales avalan una elección judicial que vimos, o sea, bastante podrida. Por ejemplo, Carla...
Y aprovechando que Chavo tocó el tema, vamos al primer tema de la semana.
Y ese es...
Pese a denuncias por el uso de acordeones, casillas con más votos que votantes, robo de paquetes electorales, entre otras irregularidades, el INE validó la elección judicial.
Ven nomás.
Decía Chavo.
No, ya no voy a hablar. Bola de resentidos. Claudia.
Bola de resentidos. Y el primer cartón de este tema es del maestro Paco Calderón. Por favor, Chavo.
El estimadísimo Pedro Calderón en el Reforma, aquí vemos pues la Suprema Corte de Justicia, vemos el escudo de México ahí y se titula La banalización de la justicia y vemos exactamente, no van a usar toga, ya lo dijo Hugo Aguilar, van a usar el traje de payaso.
Uf. Bueno, y dice la banalización de la justicia pasa por su bananización.
Ándale, de la banalización a la banalización.
El siguiente cartón es de Jabás, que publica en Milenio, y ahí vemos a Tadei diciendo, estas elecciones son legales y llevan el sello indeleble de la voluntad popular al lado de un monumento que recuerda esta elección, que dice elección del Poder Judicial, con unos mapaches tocando el acordeón.
Oye, qué frescura de Tadei, ¿no te parece, Manuel?
Oye, qué gran porrista reclutó. La verdad, la 4.
Claro. No, sí, ¿verdad?
Imagínate traer al árbitro como digamos, parte de tu equipo, ¿no? Sí. Y además, ya, o sea, ni siquiera es que use el uniforme de árbitro, trae la playera bien puesta. Entonces, si alguien en el Consejo General del INE osa criticar la elección judicial o a la 4T o el exceso de lo que vimos en esta farsa, los acordeones, el abstencionismo, que son los dos grandes ganadores de la elección. Ahí está Tadei siempre
está como portero,
para defender.
Así como portero.
Sí. Imagínate, todos los Tadei que hay en la nómina gubernamental, escogieron a la mejor, a la indicada.
Sí, no les ha quedado mal, la verdad.
Es que fíjate cómo
los headhunters, buen fichaje, el bienestar funcionó bien
decías,
ahí.
El nepotismo, como decías, López Obrador siempre tiene el buen diagnóstico. Hablaba de no al nepotismo. El nepotismo, señores y señores, es lo que pasa con esto. Tadei toma decisiones a través de todas sus familias que están favorecidas por Morena. O, por ejemplo, otra vez sigo, Carla Humphrey. Hace una argumentación espectacular sobre esta cochinada de elección, pero a la hora de la hora vota avalando la elección. Digamos, ¿por qué? Porque está casada con un personaje que quiere ser gobernador de Querétaro. Entonces, este tipo de cosas también abonan, no nada más Andrés Manuel López Obrador o la oposición chiquita, sino estos pequeños traidores que van a lo largo de todo este último trayecto de México y que nos ha llevado lo que estamos viendo.
Y a ver, hablábamos de los medios y el papel de los medios, pero yo les diría, hay mucho miedo en varios actores políticos que se han doblado. Lo vimos durante la aprobación de la reforma, con los Yunes, por ejemplo, y otros, los experredistas que brincaron, el senador este de Movimiento Ciudadano que estaba ahí escondido en algún lugar.
Ah, el de allá, ¿no? de
Campeche.
De Campeche. ¿No?
Y a ver, podríamos ver
Pérez Dayán.
Y si nos vamos antes, el reparto, que es una construcción artificial, la mayoría calificada que hoy tienen en Cámara y Diputados y en el Senado, no se la ganaron en las urnas, no la ganaron con los votos, la ganaron a la mala, presionando al Tribunal Electoral. No es casualidad que hayan ido a elección la Corte, las magistraturas, los jueces de distrito, y en el tribunal no hayan ido a elección. elección, uh-huh, más que para llenar las vacantes que estaban todavía y las van a llenar con cercanos a la 4T, pero los otros como se alinearon y se acomodaron muy bien y el miedo no anda en burro, entonces aprovecha, digamos, la 4T ese miedo para someter y avanzar su agenda. Y creo que ese miedo con es tantas, parte de lo que ha permitido a ellos avanzar camino.
Con tantas dobladas, pues yo creo que era obvio un acordeón. ¿No? Está dobladito, ¿no?
El experto de las dobladas ha hablado.
Gracias. Y el cartón de Toño Garci es una maravilla, donde se puede ver ahí a los nuevos jueces escogiendo sustituto de la toga. Vean nomás, sí. La pasarela.
Ese de pañal.
Yo voy por el de la escafandra, que va a las profundidades.
Escafandra.
La escafandra.
No, pues ya que se entreguen, ¿no? Y ya sea completamente mexica el asunto.
Sí, definitivamente.
No, y que maten cartón chivos ahí.
Es el maestro Alarcón, que publica en el Heraldo. Dos paneles, no un misterio. No, ¿qué nos quiso decir? Nadie sabe. Se llama Escaladas. Y obviamente estamos viendo misiles que caen ¿en dónde?
Puede ser en Irán o puede ser en Israel, finalmente.
O en Ucrania.
Sí, la escalada de violencia internacional.
O en Michoacán.
Está impresionante esa... ¿Cómo llamar ese espectáculo de los misiles viajando? Es una cosa impresionante. ¿Cómo ha ido escalando esto? O sea, sí, la neta, yo sí tengo miedo.
No, con pues el tema de la... Fuera absolutamente de control, ¿no? Y qué bueno que lo reflejes, aproveches tu cartón para...
Sí, sí. Y además, miedo. Pues, la otra escalada, ¿no? Que pues ahí no. No necesita mayor explicación, a menos que Chavo quiera que se lo explique.
Que escalaron en la elección gracias al acordeón.
¿Te das cuenta de cómo se ponen celosos con mis cartones estos muchachos?
Son muy sofisticados para algunos.
Híjole, de veras.
Hay que estudiar una maestría.
Monsi, el milenio, ahí vemos a Tadei cortada a la mitad. Dice, elección judicial válida, 6 votos, pero 5 votos en contra.
Pues sí.
Lo cual no es menor, ¿eh? A ver, normalmente... En nuestro país, aunque ya estamos en todo menos en la normalidad democrática, las elecciones se validan por unanimidad.
Sí.
Porque no tendría que haber espacio a la duda sobre la legalidad y la legitimidad del proceso en su conjunto y del resultado. Que hay una votación dividida y que la votación sea 6-5, habla de consejeros que por lo menos dejaron en evidencia las irregularidades, las fallas de este proceso. Pero es una elección que no resiste el mínimo análisis, que no tuvo rigor.
¿Y tú crees que
el antecedente, ¿no?
Y pues sí, fue valiente, ¿no?
Que la Soto vaya a retomar estas críticas y vaya a poner un alto a esta elección.
No, sin duda no.
La Mónica Soto.
Sin duda no, porque ella, como Tadei, con sus bemoles y sus matices, pero dejaron hace mucho de ser árbitros para convertirse en jugadores.
Sí.
Están... Por distintas razones, puede ser miedo, puede ser complicidad, puede ser interés, pero están dobladas, están entregadas a la 4T, al oficialismo. Uh-huh. Y no veo al tribunal ni de cerca invalidando o no validando este proceso, pese al cúmulo de atropellos, de ilegalidades que están a la vista de quien tenga ojos para ver. No los veo a nadie en el tribunal, comenzando por la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, no los veo plantando cara y haciendo lo que tendrían que hacer como autoridad electoral, que es revisando las pruebas, revisando los elementos de prueba y digamos, tomando una determinación con base en esos elementos.
La vergüenza de esto, Manuel, es que estamos demostrándole a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los niños que están viendo estas porquerías, que es bueno hacer
tranza. No se refiere a hijos de la guayaba.
No, es bueno hacer tranza, es bueno ser tramposo, es bueno ser corrupto, es bueno entregar tu dignidad por puestos, por miedo. Eso es bueno. Es lo que estamos enseñando a las siguientes generaciones.
No solamente es bueno, es premiado.
Es premiado.
Es premiado, porque lo vemos en la elección judicial, no nos quiero sacar del tema, pero lo vemos en la elección judicial y lo podríamos ver.
Chavo se sale del tema sin problemas, si es que no te preocupes.
Ahorita, ahorita regresamos al tema. Pero lo vemos en esa farsa, en ese fracaso electoral, y lo vemos, este asunto de la propuesta del agrónomo, que es el agrónomo más diversificado que hay en México, Octavio Romero Lópeza, de premiar a quien se mete a una propiedad que no es suya, ¿no? Invadir una casa, te la puedes quedar. Es más, si no traes lana para pagarla, nosotros te podemos ayudar, facilidades de pago para que te hagas de lo que no es tuyo. Premiar legalizar lo ilegal.
Y de acuerdo al agrónomo podría ser el programa Sembrando Invasores.
Pero imagínate el que va, sí, el que va en el año 28 del pago de su casa del Infonavit, enterándose de que no, pues la invades y en 5 claro, años la pagas.
Claro. ¿Sí? Ese tamaño, ajá, ¿no? La burla.
Pero esto también hace evidente que lo que el gobierno necesita son ingresos, uh-huh, porque aquel se quemó todo, ¿no?
Se llevó todo, uh-huh, le dejó, tenemos acá un capítulo en el libro que dice, el cajón se quedó vacío, ahí sí te encargas, Claudia, ¿no? Porque uh-huh, pues, por es tu bronca, mira, dejé las obras ahí más o menos a la mitad, entonces lo que está medio terminar, ahí te encargo que lo concluyas. Ya no hay dinero, entonces sí, ponte creativa para ver de dónde lo sacas. Y además hay un montón de frentes.
Y ahí va la clase media a pagar como siempre las consecuencias.
Pero,
pues,
pero como en el cine, ¿no? O sea, abrí el cajón y estaba la Constitución y la pistola.
¡Ándale! Sí, es cierto.
La clase, profético, la clase media, película, pero la que no está en Morena. Porque va contra...
El bueno, siguiente cartón es de L, que publica en Giro de Tuerca.
Yo voté, se llama La Voluntad, Claudia, del Pueblo. Que quede claro.
Ahí vemos a Tadei tocando un acordeón. Dice, pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho.
Esa L.
Mientras toque el acordeón.
Exacto. El siguiente es de Orax en Milenio.
Ah, dice, qué buen cartón.
¿Qué Orax son?
Con cariño para Piña. Aquí lo dice el nuevo presidente de la Corte. Y Tadei dice, Celso, por supuesto.
Un homenaje a Celso Piña.
Y la constancia de mayoría tocar es un acordeón. Qué bonito, qué bonito.
Sí, Kemch, sí, le quedó muy
Universal,
bueno.
Universal, por favor, Juan.
Ahí, miren, ahí está haciendo alusión al acordeón donde dice Hugo, el tal Hugo. Dice, a mí no me puso nadie, fue una decisión colectiva con los pueblos. Y bueno, pues ahí la lengua
quebrada. Lo que es la suerte, ¿verdad?, de algunos.
Sí, ah, oye, sí.
Oye, qué suerte que, a ver, te inscribes, pasas todos los filtros. Y además de pasar los filtros, ponen tu nombre en los acordeones.
Ah, oui, oui.
Y hasta arriba.
Ah, oui, oui.
Oye, si nadie, si nadie se hace
no, y luego que te
responsable
vas
de los acordeones,
huichol, si nunca te habías
entonces
vestido,
significa que...
¿Pueden hablar uno y
pues...
Perdón, es que no lo creí interesante tu comentario, pero sigue. ¡Hermane!
Aprovechando este momento ríspido, vamos a los comentarios. El viernes llegó una donación, ya había terminado el programa, es de Víctor M. Martínez, donó 100 barotes.
Gracias, Víctor.
Dice, para caso, please, un no te enfermes a mi bebé, Ana Victoria, que le regresaron los mocos y la garraspera, un no te enfermes y un que sale muy caro, no seas así, te encargo, porfa. Ahí está, Vic, esperemos que ya se haya solucionado todo. Y en este programa, Cirilo Buenrostro, lo siento, para caso, pero ya hay alguien que superó tu guapura y galanura, no es el invitado. Es el papá de Ale. Oye, ya eso raya en acoso. Joe Colín Tello, saludos a todos. ¿Qué verdades dirán los guayabos si los entrevistara a Puperto? Todas las verdades, porque a Puperto nadie le puede mentir.
Ese Puperto. ¿Ya vieron GGG político? Vean GGG político en todas las plataformas. ¿Ya lo viste? ¿Ya te escribiste?
Ya, ¿cómo no? Sí.
Rosenda Abigail Garza, ¿pacaso ya no eres el papazote de la pantalla? Oh, ya. Oh, pues.
¿Qué traen, eh? Eso tú
Jesús Chir, invitado de lujo en el foro. Lástima que tendrá que soportar las Oreos de Chavo y los chistes de Alarcón. Pati Rosales, wow, por favor desconecten el micro a Chavo, en serio, invitadazo.
¿Quién dijo?
Eduardo Rivera, ¿sí te envió los regalos que bateó Gacho Ale? ¿Se los darías a los otros hijos de la guayaba? Dame instrucciones, please. Pues yo digo que sí, ¿no? Pues ¿qué le mandaste? Si es algo legal. Sí. El siguiente cartón es de
Chavo del Toro.
Ah, extraordinario cartón.
Y vamos a dejar que el invitado describa esta obra de...
A ver, Peter, sí, a ver, pues lo describimos. A mí, pues, el dedo, ¿verdad? Uh-huh. Lo que diga mi dedito, ¿se acuerdan?
Sí, hombre.
Lo que diga mi dedito. A mí no me puso nadie la inducción del dedo. Ahí está el próximo, si es que se valida la farsa, que se va a validar la trampa, el próximo ministro presidente de la Corte.
¿Cómo ves?
Yo la diría joya. Que va a ser... Vamos a tener, ¿cuántos años? ¿8, 9 años con este presidente?
No.
El 2.
Pues, en la presidencia dos, son 2.
Pero luego, para alimentar su optimismo, llegará Lenia Batres.
¡Ah! 17 años sí. Va a estar Lenia, 16 va a estar Yasmín.
¿Tú crees que en esos...
15 va a estar...
En esos años puedan cubrir la curva de aprendizaje?
Mira... Hay quienes no saben todavía dónde quedan los baños de la Suprema Corte y ya tienen ahí un buen rato. Entonces, ¿te imaginas? ¿Se imaginan lo que va a pasar?
Sí.
Con los ministros de la Corte, pero pensemos en los magistrados, sobre todo en los jueces, cuando se encuentren un cúmulo de expedientes en sus escritorios, ¿qué van a hacer quienes no tienen noción de cómo funciona? Ya no digamos de cómo se imparte justicia, cómo funciona el sistema de procuración e impartición de justicia. No tienen noción de lo que implica un documento que está en sus manos y que
y con el léxico complicadísimo.
A ver, la libertad o la culpa de alguien, por ejemplo, ¿no? La libertad o la prisión para una persona. Yo creo que no hemos dimensionado que la crisis, el pantano al que nos conduce la 4T, recién comienza. Recién comenzará cuando asuman sus cargos estos jueces.
Imagínate,
estos
juzgadores. O sea, el lastre, o sea, fue bastante evidente la inexperiencia de Lenia cuando llegó a la corte y cómo era un lastre en todas las sesiones porque le tenían que explicar, a ver, ¿no?
Y lo sigue ministra, siendo ahorita.
Ministra, ¿eh? Ahora, imagínate que todos sean ese lastre.
Sí.
¿Para dónde se va a mover?
No,
claro. ¿A quién le preguntas? ¿No?
Bueno, ¿recibirán por lo menos instrucciones? Te podías
asesorar de la Yasmín Esquivel tiene y la Loreta tienen. Yo creo que van a ser las que van a estar ahí mandando.
Sí, tienen más experiencias.
Oye, pero fíjate, todo lo destruyen. ¿Cómo me imagino yo que vaya a ser la justicia en México? Pues como fue el sistema de salud. O sea, destruyeron todo lo que había y ve cómo tenemos un desmadre, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que esto va a repercutir a más gente. Y espero que repercutiendo a más gente, pues la gente ya abra más los ojos. Porque hay una cosa que de verdad estoy con la sociedad mexicana muy desilusionado y es eso, que dejan pasar este tipo de cosas, era para que nos levantáramos casi en armas, cabrón.
Pues sí, aunque, y no me parece menor, digamos, el tema...
¿No, Paco?
Ya llamando a la revolución. Sí. A ver, el tema de el abstencionismo. O sea, el que 87% de plano haya decidido no participar, no ir a votar. Uh-huh. Y de quienes sí lo hicieron... más del 20% de ese universo del 13% hayan anulado su voto, invalidado.
Mandado saludos a la mamá de Noroña.
Bateando a la 4T en esta puesta en escena, en este montaje. Me parece que es una señal potente y poderosa. A ver, puede ser que no es suficiente en términos de acción, de tomar, digamos, como protagonistas el cambio, pero sí me parece indicativo de que hay un malestar creciente o por lo menos una desconexión. Volviendo a López Obrador, él sabía muy bien comunicarse con su electorado. Sí. Lo aceitaba muy bien, lo mantenía contento, le hablaba en sus términos. Yo creo que eso se está poco a poco rompiendo, incluso por las fricciones, por la grilla dentro de Morena. Y entre ellos mismos hay una batalla intestina y van a terminar, si no es que lo están haciendo ya, por destruirse, porque chocan sus intereses, porque hay historias que no se van a empatar nunca, pleitos que traen desde hace décadas algunos personajes, y ya no hay esa cercanía, ya no hay esa conexión con el grueso del electorado. Y yo creo que lo de la elección judicial es una demostración de que nada, uno, es para siempre, y dos, que esos votos, ese cúmulo de votos que obtuvieron 36 millones de votos Claudia Sheinbaum en la elección de 2024, no los traen en la bolsa ni de cerca.
¡Qué cosa!
Pues, y el último cartón de este tema se llama Día del Padre, Manuel Falcón en la Crónica de Jalisco, el monero que mejor dibuja, Claudia Sheinbaum.
Es buenísimo.
Claudia.
Dice Claudia Sheinbaum, el pueblo sabio supo elegir, y ahí vemos a Andrés Manuel López Obrador agradeciendo, diciendo gracias, mijita. Y sosteniendo en su dedo que dice Pueblo Sabio al nuevo titular de la Suprema Corte de Justicia.
Con sus flatulencias. El mejor retratista que hay actualmente de caricatura.
Y pasamos al siguiente tema. Por favor, Chavo.
¡Ley censura! Híjole, qué fuerte. En Puebla y Campeche se llevaron a cabo acciones contra la libertad de expresión. Así es. Alejandro Armenta oficializó el delito de ciberasedio en el Código Penal, mientras que Laida Sansores llevó a proceso a dos periodistas por presunta incitación al odio contra ella.
¡Qué piel tan delgadita!
No, o sea, de la censura en redes a la censura en leyes ya.
Y te encarcelo, ¿no? Ajá. Te persigo, te encarcelo. Destruye. Y te exhibo, porque puedo. Es un poco lo que hizo Fernández Noroña.
Sí,
o sea, hoy... le hubieras dado el remedio a Fernández Noroña, mete al bote a quien le diga algo, o a quien lo grabe, porque ya ven que se fue otra vez ahora de paseo a Europa. Sí. Está
Sergio
en Roma.
Una disculpa acaba de hacer lo mismo
a toda la población de Italia. Van a recibir a alguien que no nos representa. Sopórtenlo ya, nosotros lo soportamos todo el tiempo.
Sí, nomás sí, no le hablen feo. Por favor,
no, que no lo graben o que no lo increpen porque tiene la piel ya muy delgada el que se ha cansado de agraviar. Pero es curioso cómo los personajes que más han atizado, que más odio han sembrado, Noroña, Laida Sansores,
y Armenta,
que son los que tienen la piel más delgadita. Bueno, el propio Alejandro Armenta. Pero, a ver, Laida Sansores, si algo ha hecho a lo largo de su carrera política es faltarle al respeto, insultar, llenar de groserías y adjetivos a medio mundo. Y ahora resulta que cuando es gobernador no le gusta que la critiquen, no le gusta que le publiquen casos de investigación, sí, porque además las hay, uh-huh, por desvío de recursos, corrupción. Tan evidente, tiene su show pagado con recursos públicos. Se arma su programa de televisión malísimo, además, pagado con el dinero de quienes viven en Campeche.
Uh-huh. Oye, ¿y si pone billetitos a la gente de su show, a los que
no
le vayan?
No sé, no me ha tocado.
Pero oye, ¿te acuerdas de algo? Este video de una senadora que se cambió a Morena, que recibió allá en Campeche dinerito ahí en Palacio de Gobierno, ¿se acuerdan? De la administración pasada para apoyar a la Laida. O sea, está muy canijo, pero ¿se ha normalizado todo esto, querido Manuel?
Se ha normalizado.
Normalizado.
Ahora, imaginen que todo esto es el soporte legal, uh-huh, el marco. Pero ahora estará en manos de jueces que se van a ver presionados por estos actores políticos. Sí. ¿Qué va a pasar cuando un periodista lo acuse, Laida Sansores, o alguien de su gobierno, de uh-huh, faltarle el respeto, de difamarla, de señalar hechos que ellos no consideran son apegados a la realidad? ¿Qué va a decir un juez? ¿De qué lado se va a poner? ¿Del uh-huh, lado del ciudadano?
¿Del que la puso ahí?
¿Del lado del periodista? Uh-huh. ¿O del lado de su dueño?
De su padrín.
O de los 200...
Del lado del dueño del acordeón, finalmente.
De los 200 delitos que por oficio te meten al bote mientras te investigan. ¿Te
por ejemplo,
en lo que averiguan, ¿no?
El insulto que ahorita Chavo de Toro hizo fuera del aire contra el gobernador de Puebla, ya lo, si lo hubiera dicho al aire, ya lo pueden entambar.
Alejandro, yo voté por ti, Alejandro.
O sea, sí pueden venir por ti.
Pueden venir por ti. A ver, ajá, es un exceso y es un abuso por donde se le vea. Y creo que ahí la responsabilidad nuestra, uh-huh, es no callar, es decir y es alzar la voz,
exhibirlo
más fuerte aún, ¿no? Ante cada ataque, ante cada abuso, ante cada exceso de un gobierno, de una autoridad, hay que ser mucho más vehementes, mucho más valientes, hay que seguir alzando la voz. Es lo que nos queda, porque si no, van a conquistarlo todo. Bueno, la presidenta dijo ya, como están perdiendo el terreno de la discusión en X, ya les dijo, ya mejor ni se metan a hacer política en Twitter, ¿no? Ya sálganse de ahí, dejen de hacer grilla, porque nos están hundiendo, en pocas palabras. Sí. Mejor vamos a lo que sabemos hacer, que es estar abajo, los programas sociales, repartir lana, empadronar a la gente y aceitar la maquinaria electoral.
Y cuidar las visas.
Eso, sobre todo. ¿Cuántas visas no habrán quitado ya? Que no sabemos, porque el miedo no anda en burro. No se van a atrever a cruzar varios gobernadores a los Estados Unidos.
Sí, totalmente. Oye, Manuel, ¿a qué edad empezaste en la televisión?
Estás bien chavito, chavo. ¿Cómo sí, le haces? Sí, chavito.
¿Se te hace guapo o qué?
A los...
Sí, ¿por qué?
Fíjate, en la televisión empecé a los 21 años, 21, 22 años.
Ya nomás.
Y antes, ya escribí, empecé a escribir a los 16. A los 16 años.
¿Cuál fue el primer medio?
En la crónica de hoy.
Ajá.
Y después llegué a los 18, recién cumplidos 18, a Grupo Reforma con Lázaro Ríos, que me puso ahí pues a hacer un poco de todo. Yo chavito, salía de la escuela, me iba para allá.
¿Qué estudiaste?
Estudié ciencias políticas y administración pública porque yo estaba convencido de estudiar periodismo, pero cuando entré a la universidad ya estaba yo en la redacción de Reforma.
Ajá.
Entonces dije, a ver, aquí estoy haciendo la licenciatura, aquí en la práctica estoy haciendo la carrera, voy a estudiar alguna otra cosa que me dé más elementos, más herramientas, y estudié ciencia política y administración pública. Pero desde entonces, desde los 16, 17 años, hasta ahora, 20 años después, 17, un poquito más de 20 años.
Los números no, pues no ya son los míos. Una carrera con todo este asunto.
Tu familia es sí, ¿eh? Claro. Fue cuando tuya dijiste.
Sí, a mí me encantó, a mí me gustaba leer, adentrarme, digamos, y participar de lo público. Y creo que el periodismo, en sus diferentes facetas, en sus diferentes vertientes, trata de incidir, de influir de manera positiva, de informar, de contextualizar, de acercarle a la gente herramientas, elementos valiosos para que tome decisiones en su vida cotidiana.
Pues un saludo a Lázaro Ríos, que yo también empecé con Lázaro Ríos.
¿Ah, sí?
Allá en Mural, pero en Guadalajara.
No, yo le tengo mucho cariño.
Le mando un saludo, que yo creo que anda en Querétaro, ¿verdad? Por ahí se fue.
Mira, es de
se dice
única,
y se rumora.
Es de la única persona que no habla mal.
Ajá, ¿no?
A ver, no lo has hasta escuchado. Hasta ahora.
A ver, vamos a hacer pruebas. Saludos.
Lázaro.
Saludos, René Delgado.
Oye, ya no, y de Alejandro Armenta tampoco hablo.
Ándale.
Hay que decirlo.
Yo voté por Alejandro Armenta.
El primer cartón de este
este tema de Pepe San, que publica en GGG Político, el único monero en México que trabaja con plastilina. Wow. Dos paneles, y ahí vamos al gobernador, dice, no me estén molestingando con su garrote que dice ley censura. Y un reportero diciendo, pero yo se lo pregunté. Y en el abajo está Laida, una hermosa Laida Sansores, que dice, para que aprendan a respetar, ella sí mete al tambo a los...
Qué gran trabajo.
Pinche Pepe.
Con un letrerito que dice solidaridad con Jorge González Valdés.
Y la calaverita, mira, aquí está la calaverilla.
Ay, el siguiente es tal cual Alarcón en el Heraldo, dos paneles.
No le entendí, fíjate.
Y ahí vemos, es la de la justicia, ¿no?
¿Sí? Parece que es la justicia.
¿Sí? ¿No es la libertad? No,
la justicia. ¿Es el ángel? Bueno, primer panel con neoliberales y con, trae los ojos tapados y con AMLovers.
¿Quién?
Está amordazada, obviamente, haciendo un llamado. El siguiente es qué Paco Calderón, que publica en Reforma una obra de arte del maestro. Y ahí vemos una gárgola que es el gobernador de Puebla y encima de ella está un jorobado que es obviamente...
¿La jorobada?
¿Quién es? Ya no quiero decir.
Es mi sex symbol. Es mi sexy.
Laida Sansores trepada ahí viendo todos los daños que están haciendo. Hermelinda. Rictus en el financiero. Y ahí vemos al gobernador de Puebla diciendo prohibido criticar y amordazando a quienes hacen, emiten su opinión en redes sociales. El siguiente es James, que publica en Vanguardia. Qué bonito dibujo, James.
Extraordinario, James.
Por favor, a ver, pues ya que estás alabándolo.
Aquí estamos con la secretaria de gobierno, de gobernación, diciendo, por mientras, ¿qué? La vamos a someter. Por mientras, la vamos a someter a lo que diga el pueblo. Y la está amordazando. Estoy en el micro. Total, está muy madreado tu dibujo, James. No te creas. Y la van a amordazar aquí a la libertad de expresión, que esta sí se parece, no como la de Juan Alarcón.
Ok, vamos al segundo bloque de comentarios. Eduardo Rivera donó $2. Dice Claudia Scottex, en buen lugar, pero en mal momento. Eso lo decían de Cedillo, ¿no?
Sí.
Pero era más gráfico clásico, todavía. Sí. En el mejor lugar, en el peor momento y debido a un hecho sangriento, decían de Cedillo.
Ay, poeta.
Así crecí con ese humor, por eso ven lo que veo.
Poeta.
Pero Gobea, ¿pacaso ya ves cómo hay mucha gente inteligente y tú invitando a los Monreal? De hecho, los invitó Chavo. Invita a Pamela Cerdeira, por favor, saludos,
pero
gracias.
No está fácil invitar a los Monreal, son muchos.
Sí.
Sí. A fuerza uno puede.
18 programas tenemos con
estamos,
ellos.
Estamos como en Panini, ya.
Oye, la Pam.
Lakshmi Miranda, hola chicos de La Colmena, los más talentosos. PGS, Pacaso, 2030.
Eso.
Venga, Carlos Paco. Stephens, mi propuesta para 2030, Pacaso presidente, Chavo para senador y el maestro Alarcón para monero oficial y chayotero del régimen.
¡Ándale!
Estela, Chavo, pídele consejos al invitado sobre el peinado.
Estela, te mando
Concepción,
un beso.
Concepción Julieta Hernández, excelente invitado. Saludos, Pacaso, Alarcón y Chavo. Sergio Cerón donó $10 canadienses.
Bien hecho.
Muy buen invitado.
¿Cómo ves?
Somos internacionales.
O sea, manejan diferentes
denominaciones.
Faltan los yuanes al rato.
Muy buen invitado y todos los comentarios en general, excepto Chavo del Toro. Y Senia Urik Sass donó $200.
¡Eso!
Ah, pero cómo me encanta su programa. Pregunta para Chavo, ¿qué tanto presume que votó por Claudia? ¿No se ha arrepentido? Evidentemente.
Por supuesto que no se ha arrepentido.
Por supuesto que no.
Anda metiendo sus papeles.
Claudia es diferente. ¿Qué?
El siguiente tema, por favor, Juan Alarcón.
Rey Naranja. Mientras Donald Trump celebra sus cumpleaños número 79 con un desfile militar, miles de personas incrementaron las protestas en contra bajo el lema No Kinks. Y estuvo
ya
muy
no
concurrido.
Juan, por favor.
Ok, y el primer cartón es de Alarcón. Y ustedes lo entienden ahora que lo escuchan hablar.
No lo entendí.
Kling, Grung On.
Está buenísimo.
¿Pero quién es?
Ay.
No puede ser.
Es Trump con el peinado.
Oye, Manuel, dame chamba en tu programa, ¿no?
Es ya Trump para poder con el peinado de Manuel López San Martín. A ver, oye, a ver. Full, por favor.
O sea, es que en el Heraldo quitas las únicas horas que le faltan al Alarcón, porque Alarcón está en toda la barra del Heraldo ya.
Sí, ¿eh? Sí, ¿qué no deja pasa? De sonar la caja registradora.
No, hombre, eso. Sí. Bien, ya bien. Estoy juntando para hacerme aquí un peinado como el tuyo.
Ponte pelo, güey.
Antonio Garci en El Financiero se llama de corbata. Y ahí vemos al rey Trump y las Fuerzas Armadas están llevando ahí su...
¿Garci todavía sigue
su
libre?
¿Capa, su manto? Su...
Es este, su sí, corbata.
Su Cucho en El Informador. Qué bonito dibuja Cucho. Y ahí vemos a Donald Trump apagando las velas de su pastel. Pero las velas son los misiles que se están intercambiando entre Irán e Israel. Y su gorrito de fiesta de cumpleaños es un... la del Ku Klux Klan.
Ku Klux Klan, sí. Les dije Cacas Klan.
Y obviamente, chavo, al día siguiente ahí va sobre el Ku Klux Klan.
Extraordinario cartón.
Que publiquen en El Economistas. Bueno, por favor, chavo.
Pues aquí vemos también a una figura ahí del Ku Klux Klan diciendo silencio o la visa. Porque fíjate, lo que hizo Landau... Con todo respeto, podrá hacer lo que él quiera, pero a una ciudadana mexicana amenazarla y exhibirla también en Twitter, creo que es difícil. Y aunque me cae muy gordo los morenistas, pues sí también tenemos que entender que México es un país libre y soberano y no podemos estar nosotros a designios de personajes como Landó. Es no, todo lo
ver,
que quiero comentar.
Y que las redes son precisamente plataformas de libertad,
sí,
¿no?
Sí, sí.
De un lado y del otro, de un sentido y del otro. Es decir, se puede decir, se puede hacer, puede haber ciertos limitantes, ¿no? Cuando tú te metes ya en términos de amenazar a alguien o de incitar a la violencia es una cosa diferente, pero hacer crítica, señalar, creo que todo mundo tendría que entender que para eso son esas pistas y la arena de las redes sociales sirve, digamos, para conversar, pero también para contraponer puntos de vista y distintas posiciones. Uh-huh. Ahora, quien lo dice, punto y aparte de lo de Landó, yo coincido, creo que es un exageradísimo retirar la visa a alguien por un tuit. Punto y aparte, quien emite el comentario refleja un sentir de una parte importante del oficialismo.
Sí.
Porque es militante activa de Morena, es consejera estatal en Jalisco, tiene vasos comunicantes con otros liderazgos de Morena y como ella, otros, quizá ella porque la retuiteó y le quitó la visa a Landó, pero son muchos otros los que están tensando la relación con Estados Unidos, metiéndole ruido a la presidenta en esta relación.
O sea, no fue tan deliberado haberle respondido el tuit.
Yo creo que puede haber sido deliberado, pero exhibe, digamos, es la punta del iceberg de algo mucho mayor.
Mira,
que es este ruido que hay dentro de la propia 4T. Es decir, hay quienes quieren también moverle el piso, el tapete a la presidenta Sheinbaum, ¿no? Y complicarle la vida de por sí. No ha podido asumir el control, no ha podido tomar las riendas del poder y está en el mes 9 de su gobierno. Hay quienes quieren que se someta, ¿no? a los caprichos de los más radicales, de los más duros dentro de
Morena. Y hay una historia despuesito de esto, cómo la abandona Morena a Melissa. Melissa sí. Se llama, ¿verdad?
Sí.
Cómo hay un abandono hacia ella, pues digamos que prácticamente de traición, ¿no? A uno de sus militantes. Pues bueno, sigan ustedes militando en Morena.
Que es el sello de la casa, ¿eh? Lo vimos con López, ahora lo estamos viendo ahora y lo seguiremos viendo. Los agarran, los exprimen y los desechan. Porque mientras me sirvas, mientras me funcionas, bienvenido. Pero cuando dejas de tener algún tipo de utilidad, o empiezas a ser nocivo para el movimiento, para el partido, vámonos. Si te vi, no me acuerdo.
Oye, eso le iba a pasar a Ricardo Monreal y se salvó.
Tiene un colmillazo impresionante.
En esta idea de que los usan mientras les sirvan y luego los desechan, ¿qué futuro anticipas para Noroña?
Noroña se va a bajar de la mesa directiva en unos meses, ¿no? Termina el último día de agosto. Volverá, digamos, a ser un senador raso.
Sí.
Seguramente pedirá una comisión importante. Uh-huh. Lo que ha destruido Noroña, en términos de su propia reputación, va a ser muy difícil de recomponer. Peleará, porque hay una batalla en el Senado, en el grupo parlamentario Morena, por la coordinación. Quieren muchos echar desde hace rato a Adán Augusto López. Hay una guerra ahí también intestina. No creo que le alcance a Fernández Noroña. Tiene demasiado protagonismo.
Y su capital era el PT, ¿no?
Su capital era el PT. Él es muy malo para hacer equipo, ¿eh? O sea, él es Fernández Noroña y él nada más. Él no es de un grupo, de otro. Eso le ha permitido, digamos, transitar. Pero está huérfano. Y en una batalla necesitas aliados. Y si no tienes aliados, y si además te conviertes en alguien nocivo y hasta apestado dentro del movimiento, te van a hacer chiquito. Hoy aprovecha al máximo los reflectores porque es presidente del Senado. Pero cuando no lo sea, cuando no tenga todo el aparato a su disposición y pueda dar todas las conferencias que da cada semana y transmitir todas sus ocurrencias en el canal del Congreso, yo creo que vamos a ver un personaje muy disminuido al que muchos le tienen guardadas varias
oye,
cuentas.
Sí, eso que tú dices, que siempre ha trabajado solo, ha sido individualista. Yo me acuerdo que cuando se formó Morena, le dieron una patada en el trasero porque no le dieron una oportunidad ahí en Morena y él se peleó y lo dejaron fuera de la fundación de Morena. Él entra ya después al movimiento por la puerta trasera, por el PT, oye, que ahora traiciona.
Traiciona al PT.
¿Andy no lo invitó?
¿Andy? No le digas Andy.
Ah, de veras. No le gusta. Perdonen ustedes.
No le gusta.
El Bodoque.
Fue Juan
Alarcón. El Bodoque lo invitó.
Fue Juan Alarcón.
Junior, ok. Es que, sí.
Decir Bodoque no...
Fue Juan Alarcón, queda también muy que vago. Vive en la calle... ¿Qué es tu calle?
¿No? El siguiente cartón es de Manuel Falcón en la Crónica Jalisco. Dice, Happy Birthday, Lion King.
Ay, qué buena Leon, pose.
Y ahí vemos a Donald Trump semidesnudo, desfilando a bordo de un tanque, mientras los migrantes están escurriéndose ahí por detrás.
Y el letrerito de Ice Star.
Fíjate que hemos dejado atrás
Marco eso, Sierra en GGG Político.
Extraordinario GGG.
Ahí vemos a Donald Trump presenciando el desfile de los soldaditos y dice, ¿por qué nadie me dijo que los desfiles militares son aburridos? Me engañó Kim Jong-un. Mira, qué bonito dibujó ahí a su esposa. ¿Su esposa tuvo que aguantarse todo el desfile? Bueno, sí, ya aguantó cosas peores. ¿No? Pepe San en GGG Político. Y ahí vemos a Donald Trump festejando, viendo su desfile y su pastelito, mientras que atrás están todas las personas que están manifestando y que no quieren reyes
por
en Estados
el
Unidos.
Day.
Y nadie votó por Musk. Y el monero Rape, que publica en Milenio.
No es Rape, no estamos en Estados Unidos.
Ahí vemos cómo Donald Trump, un gigante Donald Trump, está pasando encima de todas las manifestaciones con su garrote y su corona. El siguiente es Jabás en Milenio. Vemos la celebración de Donald Trump ahí en la oficina oval con su pastelote que dice No Kings y lleno de manifestantes, y le puso un bigote como el que usaba tu tío.
No le vayan a quitar la visa, güey.
¿Eh? No, ¿a Jabás? ¿Tú crees que Jabás tenga visa?
Claro que tiene visa, si Jabás es un hombre de mundo.
Oye, por ahí yo vi a un caricaturista rompiendo su visa.
Sí.
Ay, pero su visa vencida.
Su visa estaba vencida.
Estaba vencida. Sí.
No se olviden de las tragedias.
Ya mero rompía su credencial del CREA, man.
Oye, era uno de estos que antes era crítico del poder y ahora es propagandista.
Exacto.
No sé, realmente no.
Creo que sí. Creo que sí es de los aplaudidores.
Manuel, creo que estás hablando de otro país.
Ah, sí. Eso no pasa en mi
país. Eso no pasa, pero sí lo vi también romper una credencial del videocentro.
Ah, también.
Sí, del Blockbuster.
Qué barbaridad, qué valentía.
Está terminando con todo. Sí.
Y el siguiente tema, Juan Alarcón.
Vestida y... Bueno, resulta que Donald Trump abandonó la cumbre del G7 para atender el conflicto entre Israel e Irán y canceló todas sus reuniones, incluida la que tendría con Claudia Sheinbaum, vestida y alborotada.
¿Tú cómo viste ahí? Si es el plantón que está manejando la oposición.
Porque no es un plantón.
Se están burlando.
A ella, porque evidentemente, vaya, la realidad ahí está. Sí se están lanzando misiles y bombas Irán e Israel todo el día, todos los días. Evidentemente... Donald Trump es un actor, es un jugador fundamental en esto y ha crecido mucho la idea de que Estados Unidos va a participar directamente, particularmente porque tienen, digamos, el arma con el cual se pueden destruir esas reservas de uranio que acusan podría derivar en la fabricación de bombas nucleares. Pero creo que, a ver, no es un asunto contra Claudia Sheinbaum, porque se descompone parte de la agenda de ella y de él también, pero sí nos exhibe cómo estos símbolos y estas camisas de fuerza que colocó Andrés Manuel López Obrador le siguen pasando factura a ella. Esto de tener que viajar en vuelos comerciales, porque lo dijo alguien, es un absurdo y es un sinsentido. Tener que hacer dos escalas para llegar a un lugar, un vuelo directo le hubiera tomado, porque hubo un vuelo directo de un avión militar de 5 horas.
Ella tenía programada una escala en donde tenía porra.
Claro,
y la tenían para la foto, por favor, mano.
Y luego su destino final a 90 kilómetros de donde era la cumbre.
O sea, por favor, no le busquemos.
Pues en términos de eficiencia, es un sinsentido. En términos de costo, es un sinsentido, porque salió más caro el vuelo, los vuelos de ella y de la comitiva, que agarrar el avión de la Fuerza Aérea Mexicana.
Pues sí.
que ya es de la Fuerza Aérea Mexicana, habría que pagar el combustible, digamos, de ese avión. Exacto. Y listo. Mm. Ir y
bueno,
venir.
Un lover podría decir, bueno, para eso pago
mis impuestos. ¿O tú crees que Omar dijo, no, yo me voy solo? Que
estaba yo
un absurdo, ¿no? Yo por pensando, donde se le vea.
O sea, ella vuela como, bueno, no como el pueblo, porque el 70% del pueblo nunca ha agarrado un avión, ¿no? Pero ella vuela.
¿Qué clasista?
No, es cierto, ella lo dijo.
Sí, sí.
Ella vuela. Pero vuela en avión con la gente. Oye, pero también se mete a los baños donde está toda la gente. O sea, neta, tiene que tener un poco de dignidad la investidura.
Y el primer cartón de este tema se llama Ahorradora.
Fue el madrazo de Trump, bien orquestado, pero al G7, fíjate. Ajá. Yo creo que tenía todo planeado para llegar y a media asamblea, bye. Y desmoronar todo esto, el multilateralismo.
Sí, ya lo que se dijo ahí fue lo de menos ya. Yo digo, la foto ahí más o menos trascendió y la vimos todos, pero ¿qué queda de la reunión del G7, de esa cumbre?
La salida de Trump.
La salida de Trump, esa fue la nota.
Y ya.
Ahorradora es Antonio Garci, quien sigue en libertad.
¿En serio?
En el financiero, sí.
Yo tengo unos faros ahí que le quiero.
Y ahí vemos a todos los líderes del G7 recibiendo a Claudia Sheinbaum, quien les dice, les traje unos cacahuates de la vida.
¡Qué bonito!
El siguiente escucho en GGG Político, y ahí vemos a Claudia cómo está tratando de hablar con Donald Trump, pero este se está yendo alejando en su tanque porque tiene asuntos más urgentes que atender.
Oye, pero es un acordeón lo que trae para leer. Justamente. Oh,
el siguiente es Orax en Milenio. Y ahí vemos la foto de Claudia Sheinbaum frente a una silla en donde nada más hay un celular. Y Claudia afirma contundente. Veni, vidi, vici.
Extraordinario cartón que resume exactamente todo.
Vine,
la
viví
narrativa,
y vencí.
La narrativa del gobierno de que no, sí fue y una gran...
Y mira, es que esa es la gran bronca, ¿no, Manuel? O sea, todo lo cantan, todo hacen fiesta de lo que se va a hacer, ¿no? Fuegos artificiales, Claudia Sheinbaum se va a reunir con Donald Trump, ¡oh, qué maravilla! Yo creo que es ahí el gran error, porque se les cae, hacen la fiesta, pues, o sea, finalmente no se reunió, sí, pues así son las cosas, la geopolítica así lo pidió, pero esa parte, ¿no?, de que siempre todo lo están festejando como si fuera... lo más grandioso que ha ocurrido.
Bueno, y todavía decía la presidenta Sheinbaum que en la llamada que tuvo, o que nos dijeron que sostuvo con Donald Trump, la invitó a Washington. Le dijo, y si pasas por acá de una vez, lo que pasa es que ya había que tomar otro avión, otra escala.
Ya no alcanzó boleto.
¿No? Ya no había boleto.
Ni presupuesto. Creo que
ya,
no
había, ya sé,
andan cortos.
Ya han estado en vuelos comerciales.
Cortos, Manuel, andan cortos.
Que además es, a ver, es parte del show, porque utiliza este vuelo comercial para ir a Canadá. La realidad es que en sus giras de fin de semana no viaja en aviones comerciales. Ya no viaja en vuelos comerciales. Como López Obrador dejó de hacerlo de la mitad de su sexenio para el cierre. Ya no lo hacen, pero queda, ¿no? Porque permea esa narrativa y es parte de estos símbolos a partir de los cuales construyen la legitimidad de un gobierno. Como no pueden hablar de buenos resultados, entonces construyen con base en símbolos, en saliva, en narrativa, en apropiarse de términos y de la agenda pública.
Oye, pero no viaja sola. Yo creo que va toda una comitiva también. Sí. Hay que pagarle su boletito. No,
va todo, dijo que va todo el pueblo de México.
Bueno,
ella representa a México.
Entonces llena todo el avión.
Y ni un imán para el refri. No
sí, oye, qué barbaridad.
No, pues si quieres lucir, pues vete en carreta, ¿no? O sea, voy al G7 del 2029. Ajá. Nos vemos.
Sí. Voy saludando por como ese video famoso que todos hemos visto de López Obrador.
Sí. Para acaso 2030 yo no voy a tener avión presidencial, voy a tener submarino.
¡Ándale!
Oye, ¿cuál imagen? Imagínense nada más ya llegó el presidente de México.
Oye, cuando emerja, sí, ¿no? Sí.
Y que se le preste uno de los cárteles. Pues,
este siguiente cartón de Jabás es muy bueno porque lo dibuja. Rara vez dibuja Jabás. Siempre hace sus fotomontajes.
Un saludo hasta Chapala.
A mi querido Jabás.
Ahí está Claudia Sheinbaum que dice, nos fue muy bien en la llamada con Trump. Acordamos llegar a un acuerdo.
Exacto. Oh,
sí. No les encantan siempre, ¿verdad? Sí. Tuvimos una conversación muy cordial en donde hablamos de los lugares comunes porque nunca hablan de nada. O sea, nota sería que dijeron, es que platicamos de la final de la Champions, ¿no? Nos pusimos a platicar de lo que viene la NFL.
O de qué shampoo usa. Y
siempre hablan de lo mismo.
Oye, Manuel, pero aparte...
Nada más le faltó decir, y me preguntó qué traía puesto. O sea, todo, o sea, porque ay, ven a la Casa Blanca, todo así en términos muy, a todos muy amables.
Es sí, miel sobre hojuelas.
Hice una gran llamada y tuve grandes conversaciones y cabeza fría y serenidad y paciencia. Y, o sea, seguimos con aranceles, nos están pateando el trasero a nuestros migrantes. Los impuestos a las remesas, el acero.
Nos vamos a ir más rápido porque a diferencia de Chavo, nuestro invitado sí tiene algo que hacer. Manuel Falcón, vestida de alborotada. Y ahí vemos a Claudia Sheinbaum parada con flores en la puerta del G7. Mira, mientras dibujó, que el Pig Force One
sí,
se aleja.
La maravilla de este cartón es que lo hizo totalmente a mano. Ahí se ve el rayón.
Juan Alarcón no entiende lo es que es tener prisa. Es una maravilla. En vanguardia. Con decirles que hasta Trump me tuvo miedo, y está diciendo Claudia Sheinbaum, mientras todos los líderes están viendo lo que ocurre en Medio Oriente. Los favoritos, el momento en que los moneros de esta mesa y Chavo del Toro eligen su trabajo favorito. Y el primero es...
Fanfarrias, por favor, tablitas.
Sí, algún día los encuentro. Aquí están.
El cartón
era redoble. Redoble y luego fanfarria. Okay. Venga.
El cartón de la semana fue... el de mi hermano, el abuelito de todos los caricaturistas.
Ay, que se le descompuso la compu.
¡Jamás!
Ya no pagó jamás el Photoshop.
Te lo llevo hasta Chapala y nos tomamos unas estrellitas.
Ay, y el siguiente es Juan Alarcón. ¿Cuál fue tu cartón?
Se sube al guayabo Toño Garci con este cartonazo de la pasarela.
Bien, buenísimo, está muy bueno.
Yo como siempre difiero y digo que Paco Calderón con su dibujo de la gárgola y la jorobada, hablando de la censura que ocurre con Laida, wow, y en Puebla... una obra de arte. ¡Tarán!
Esos efectos están muy chafas.
Están chafísimas, ¿eh? Sí. Ok. Vamos al último bloque de comentarios. Luz Torres donó 50 varos.
Bien, Luz.
Gente, dejen en paz a Chavito. Los tres hacen excelente.
Gracias, mi vida.
Lab Guti 2 donó $5 canadiense. ¿Pacaso no temes que Abejorro Media sucumba en manos de Morena? Aunque ustedes estén en San Diego, estás en lo correcto. Morena puede movilizar a sus fanáticos, ¿no? Porque ya no tienen visas. Princesa Susi, inviten a Anaí a cocinar para que aprenda a cocinar. No, pues que les enseñe. Y que les enseñe a cocinar. Rocío Rodríguez, felicidades a Manuel. Hoy es tu santo, es día de Corpus.
Ah, sí.
Ah, mira. Bien.
Muchas felicidades. Por eso te invitaron hoy.
Felicidades, felicidades.
Pastel, ¿dónde estamos?
Ahorita tenemos
Celia González, tequilas, gran invitado, andale, grandes perfecto, maestros. Hacen que los jueves sean especiales. Gracias. Y Cristian Hernández, 300 varos.
¡Eso!
Lamento esta muy tardía felicitación por el Día del Padre a los tres. No sé si los tres sean papás, pero son los padrotes del trazo. Y eso funciona. Un fuerte abrazo. Y qué gran somos invitado es Manuel. Ojalá dobletee muy pronto.
Somos
pues esperemos que así sea. El libro ya está disponible.
Ya está en todos lados.
En todos lados.
Ya está en librerías, ya está en plataformas digitales, hay la versión impresa.
¿Audiolibro?
Y hay audiolibro también.
¿Quién se lo ¿tú crees que sí?
Yo.
¿Tú, de verdad?
Yo lo
un sueño leí, guajiro en que Andrés Manuel lo pongan ahí en el banquillo de los acusados, ¿crees que la fiscalía podía usar este libro como base? Para
a ver, yo creo que lo que tendría que usar la fiscalía, si es que le interesara, ajá, la fiscalía acá y los jurados, los juicios que están emprendiéndose ya en los Estados Unidos, son las mañaneras. A ver, en las mañaneras está la libertad de Ovidio Guzmán López. Uh-huh. En las mañaneras está el enojo. Nunca vimos una mañanera tan desafortunada para López Obrador como la del 26 de julio del año pasado, el día después de la detención de Ismael El Mayo Zambada. Y así uh-huh empieza el libro. Para mí, el año 7, López Obrador comienza el día de la detención del Mayo, porque ese día pierde el control de la narrativa,
sí,
extravía, digamos, ese sello fuerte con el que iba a cerrar, estaba sobre hombros, había ganado la elección, lo controlaba todo, y de repente ocurre un hecho que fuera de su control le resquebraja, le desmorona uh-huh todo lo que él había venido construyendo. Y lo que pueda decir el Mayo, lo que ya ha dicho, pero lo que pueda decir el Mayo y otros personajes que están en Estados Unidos pueden terminar de enlodar el legado de López Obrador. Ahí. Así que, ese día inicia el año 7, ese día lo vemos descompuesto, enojado, molesto, pidiendo respuestas a preguntas que nunca le son contestadas desde Estados uh-huh Unidos, y a partir de ahí el enfado mayor y el cierre a tambor batiente de López Obrador.
Ahí y ahora para hashtag, cerrar ya... inició el hashtag sí, narcopresidente, ¿verdad? Sí. En uh-huh ese día.
Para cerrar, tu pronóstico sería que tu siguiente libro se llame... ¿Año 8 o año 1?
Yo creo que el siguiente libro tendrá que ir en torno a la división, a la ruptura entre Claudia Sheinbaum y López Obrador. O sea, porque va a ser una losa que cargar, si lo siguen cargando ante lo que ocurra, porque va a suceder, porque están muy claras las señales, lo dicho por los personajes centrales del gobierno de Donald Trump y el propio presidente. En México se empoderó al crimen organizado como nunca durante el sexenio de Andrés Manuel López
Obrador. ¿Eso dependerá del destino de Adán Augusto?
Yo creo que depende del destino de varios, de lo que suceda allá, de varios gobernadores. Rubén Rocha, por ejemplo, el gobernador de Sinaloa, pero podríamos hablar de Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad y gobernador hoy de Sonora, Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y varios gobernadores más, Chiapas, ahora está de cónsul en Miami, pero Rutilio Escandón, y personajes cercanísimos al expresidente en distintos tramos, Adán Augusto López, uno de ellos indudablemente, pero el propio López Obrador y su parentela, sus hijos, particularmente porque... No se entendería, si el presidente, como lo dijo alguna vez, está enterado de todo, no se entendería el tamaño de corrupción que se toleró durante esa administración sin el beneplácito, sin el visto bueno o las omisiones en el menor de los casos del expresidente.
Y a la pregunta de Pacaso, yo sí creo que vamos por el 8.
Año 8 de López Obrador.
Sí.
Tendrá que venir, a ver, a lo mejor resiste Sheinbaum, pero... Antes del 27, porque en el 27 se juegan muchas candidaturas, la mitad del país en términos de gubernaturas, el relevo en la Cámara de Diputados.
Y con la mitad del dinero.
¿Quién va a poner a los candidatos? ¿Los va a poner la presidenta? ¿Los va a poner Andy, al que no le gusta que le digan Andy? ¿Los va a poner el gobernador en turno de cada estado? ¿Quién va a poner? Entonces, esa ruptura, esa colisión, ese choque entre Morena, creo que es de pronóstico reservado y va a exhibir lo peor y las enormes diferencias que hay en ese momento.
¿Pero con quién se va
a liar? Vamos a pedirle una disculpa al invitado porque el maestro Alarcón va a contar un chiste.
No puede ser.
Era un cubano que entra a un banco y dice, esto es un robo.
Esto.
Sí me gustó.
Manuel, pues muchas felicidades por el libro.
Gracias.
Tu santo. Esperemos que estas visitas se repitan pronto.
Por favor.
Llévatelo a la tele, a Juan.
Siempre que
ya fue presentado, ya hubo presentación.
Hay presentación el 2 de julio, miércoles 2 de julio.
Ajá.
En el sótano de Miguel Ángel de Quevedo. Okay. Vamos a estar presentándolo. Me van a acompañar Sergio Sarmiento y Luis Cárdenas. Y están invitados todos.
Hombre, muchas gracias.
Ahí estaremos.
Gracias.
Muchas gracias, Chavo. Muchas gracias,
Juan. Francisco.
Esto gracias. Fue Hijos de la Guayaba. Nos vemos el próximo jueves a las 11, completamente en vivo. Gracias. Bye. Gracias.
Suscríbete, haz clic aquí.
Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.
Y recuerda, estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media.